Presidente Félix Kanazawa, buenas tardes.
Buenas tardes, doctor. Buenas tardes a toda la audiencia.
Gracias, presidente. Estamos en R800 La Unión, AM800. Nos ven en el canal 17 de Personal, 23 de Tigo y 28 de Copaco. La gente nos sigue a través del canal de YouTube y a través del Windows Live. O sea, Ñanderendú, Paraguay, Tuisacueva, Ñanderendú, Ñandere, Salomitaina, presidente.
Me sorprende y realmente es muy grato, como siempre, doctor, estar en tu programa, porque son muy selectivos las personas que le ven a usted, porque a través de su programa también se enteran de cosas muy positivas. Así que yo creo que siempre, para mí por lo menos, es muy constructivo dar mi aporte a su programa.
Gracias, presidente. ¿Me permití hago una breve digresión, como diría Víctor Raúl Rivarola? Ayer intentamos la comunicación con el presidente de la DINAC, porque a las 4:30, se tenía que rezar la misa, recordando al fiscal Marcelo Pecci, a la sazón muy amigo del presidente, como nos va a contar enseguida. Entonces, ese fue el acuerdo, le llamamos, tuvo un pico hipertensivo, motivo por el cual no pudo atender, así que damos también nuestros deseos para que la recuperación sea pronta, presidente. ¿Te sentís mejor? ¿Está en buenas condiciones ya?
Ya estoy mejorando, y antes que nada quiero aprovechar pedirte disculpas y a toda tu audiencia. Sí, tuve un pico de presión y no estuve en condiciones. Lastimosamente, tuve que retirarme del lugar del evento inmediatamente al sanatorio. Ahí me vio un doctor y me inyectó de manera que me pueda bajar la presión. Y cuando me normalicé, volví ya casi al final del acto, que estuvo muy emotivo, según me comentaron, con mucha carga emocional.
No, nos gustaría dividir en dos la entrevista en honor a tu tiempo, presidente Félix Kanazawa.
No, las órdenes.
Hablar primero del evento de ayer, de la puesta en condiciones de ese avión que pasa a ser un museo. Nos gustaría que nos cuente todos los detalles y después, por supuesto, saber acerca de cómo va la DINAC.
Perfecto, doctor.
Comenzamos por el evento de ayer.
Bueno, para entrar en contexto de la razón por la cual se llevó a cabo la restauración del Convair, esta aeronave forma parte de una flota de tres aeronaves Convair 240, que fueron las primeras aeronaves que tuvo la extinta línea aérea paraguaya. Y justo esta aeronave con matrícula Zulu Papa Charlie Delta Oscar realizó el vuelo inaugural al Brasil, uniendo Asunción a Curitiba, de Curitiba a San Pablo, Río de Janeiro, un 20 de agosto del 63. Luego, el 30 de agosto del 63, realizó el vuelo inaugural Asunción Buenos Aires. Por eso que fue muy importante el rescate de esta aeronave, porque si estuvieran con lo demás aeronaves de línea aérea paraguaya allá por en los patios traseros de la Fuerza Aérea Paraguaya, se iba a convertir en un menaje de aluminio, ¿verdad? Como fue el destino de algunas otras aeronaves, sí, icónicas de la extinta LAP. Y así que esa aeronave fue rescatada y se trajo al hangar de la STAM Marcosur, que está al costado del espigón presidencial. Cuando eso estuvo como gerente general el comandante Miguel Candia, él mandó rescatar esa aeronave, y después de, vamos a decirle así, casi 50 años, vamos a decirle así, en una visita que realizó el fiscal Marcelo Pecci, estuvimos recorriendo en la zona. Él me comentó que su madre fue tripulante de línea aérea paraguaya. Además, él fue funcionario de la DINAT entre el año 1993 y 1996, y tenía mucha pasión por la aeronáutica. Es allí donde me propuso si podríamos restaurar esa aeronave. Y ahí nació la idea de la restauración del Convair, y es por esa razón que justamente el día 10 de mayo se cumplía un aniversario de su partida, y aprovechamos para lanzar la restauración del Convair. Ya restaurado en la parte exterior y la parte interior, por ejemplo, toda la parte del piso del Convair fue totalmente restaurado. Solamente falta la parte de la cabina de tripulación de pilotos, de poner los instrumentales más los asientos, que vamos a hacer una réplica. Pero la parte exterior está como si fuese, vamos a decirle así, allá por los años 1963. Y aprovechando también, realizamos un emotivo homenaje póstumo a Marcelo Pecci. Y bueno, ese día estuvo hablando la viuda de Marcelo, comentando justamente su pasión por la aeronáutica, en especial por reavivar el tema del Convair, y a través del Convair de la creación de un museo aeronáutico. Y también habló ese día el comandante, el general Raúl Calvé, quien fuera piloto del Convair, ya con sus 93 años, energía, con mucha vitalidad, empezó a relatar su anécdota y también darnos también su experiencia de vida, reflexiones con respecto también a la aeronáutica. Fue muy interesante, estuvo muy cargado de emociones, de sentimientos encontrados ese día.
Ese Zulut Papa Charlie Delta Oscar, sí, que hizo el primer vuelo itinerario de Asunción, Curitiba, Curitiba, San Pablo, San Pablo, Río. Estamos hablando de la primera remesa de aviones que tuvo LAP de origen americano.
Sí. Fue la primera remesa bimotor.
¿Ese fue el que usó también el presidente Stroessner para ir al Chaco?
Yo no le podría decir eso, bueno, no manejo esa información.
Voy a cambiar entonces la pregunta. El objetivo de hacer una suerte de museo, ¿va a estar abierto al público? ¿Qué se podrá ver? ¿Es solamente el avión o va a estar la historia de la aviación paraguaya?
Y doctor, prácticamente todo. Acá justamente es, con este lanzamiento, esta presentación a la sociedad paraguaya, es la antesala a lo que va a ser el Museo Aeronáutico.
Ok.
Y, por supuesto, que por el momento...
¿Eso es con presupuesto de la DINAC?
No. Esto es con aportes de voluntario, con entusiasta, y es tripulante de línea aérea paraguaya y tiene cero gasto estatal. O sea, ni un aporte estatal. Hay manos de obra de técnicos, mecánicos de aviación que se ofrecen los fines de semana, sábado y domingo, a venir a pintar la aeronave, de limpiar el motor. Estudiantes de la carrera de ingeniería aeronáutica van y trabajan toda la parte de la electrónica, van y buscan piezas aeronáuticas y tratan de adaptar, y así están de alguna manera restaurando parte por parte. Es un trabajo de hormiga.
Víctor.
Sí. Quería consultarle acerca de estos aviones. ¿Hacían vuelos transatlánticos o no llegaba a ese nivel?
En el caso de línea de paraguaya, no. El último vuelo que realizó fue Asunción-Salta. Ajá. Allá por el año 1973. Ese fue el último vuelo. Empezó un 12 de noviembre de 1970 el primer vuelo de Asunción-Salta, y en el año 73, 3 años después, en un vuelo de regreso, el Convair tuvo un problema eléctrico, y ahí fue que, con esa falla técnica, ya quedó definitivamente en tierra. Uh-huh. Y a partir de allí fue reemplazado por los Electra C.
Entiendo. A ver, ¿y todavía hay técnicos o alumnos de los técnicos que en principio trabajaron con estas aeronaves que puedan, de alguna manera, hayan recibido el conocimiento de los detalles técnicos de estas aeronaves?
Sí, hay dos técnicos que trabajaron con este tipo de aeronaves. Y como le había mencionado el general Raúl Calvet, que pilotó el Convair, sí. Son los que aportaron justamente con relación al modelo original, de las pinturas original, los colores, los instrumentales. O sea, esos pequeños detalles que hacen que de alguna u otra manera la restauración sea totalmente fiel al original, ¿verdad? De hecho, eso es lo que se busca.
Entiendo. Y aquí justamente viene la pregunta de lo que usted había señalado, varios estudiantes, voluntarios, que están buscando adaptar piezas a esta aeronave. ¿Será que todavía existen piezas en el mundo, no sé, del fabricante tal vez, como para ir reemplazando las que hoy están, o eso ya es imposible?
No, de hecho, cuando viajé a Miami hace 2 años, sí, llegué a ver 2 Convair como cargueros que hacen vuelo del aeropuerto de Miami a las islas del Caribe.
En funcionamiento.
Sí es operativo aún algunos Convair.
Mirá un poco.
Y en Bolivia, una compañía aérea ya extinta tuvo una buena cantidad de flota, creo que 5 Converse.
Sí.
Y esos Converse están allí en La Paz, y tuve contacto con uno de los militares que estuvo tripulando el Convair, y tenemos la posibilidad de conseguir las piezas originales del Convair 240. Es nada más que irnos hasta la ciudad de La Paz y traer esos materiales y adaptarlos acá a nuestro Convair que tenemos para el museo.
Qué interesante, porque en ese caso se trataría realmente de una restauración completa, y a lo mejor no está lejos la posibilidad de verlo volar de nuevo a este Convair.
No, ya va a ser... Desde el punto de vista de la seguridad ya va a ser imposible prácticamente. Entiendo. Ya no se garantiza una seguridad.
Perfecto.
De hecho, para hacer funcionar el motor sí podría funcionar. Ajá. Pero no hay ni una garantía con respecto a los remaches de todo el fuselaje.
Entiendo.
Entonces eso llevaría a una recertificación y sí. Bueno, prácticamente imposible que vuelva a volar.
Muy interesante.
Presidente Félix Ganasau.
La cantidad de años que estuvo abandonado, ¿verdad?
Claro,
50
claro.
años.
Sí, sí, claro.
Además, creo que nadie se va a arriesgar tampoco a volar.
No, tampoco. Así mismo.
Presidente, cambiando.
Las aeronaves que están volando en Miami, por supuesto que
claro,
nunca pararon, ¿verdad?
Claro, son aeronaves en diferente estado de manutención. Además, nunca dejaron
así
de estar
mismo.
50 años parados.
Probablemente
by
muchas
the way.
Piezas se habrán cambiado, reemplazado por piezas nuevas.
By the way. Presidente Félix Ganasagua, la institución DINAC, las aeronaves que están haciendo vuelos, creo que ya tenemos de nuevo vuelo directo Estados Unidos Asunción.
Doctor, voy a antes que nada hablar sobre lo que sí ya tenemos de
okay.
alguna manera
asegurado.
Oficializado. Sería una de ellas el vuelo de que ya están haciendo las tratativas, los primeros pasos, vamos a decirle así, los primeros pasos que serían el acercamiento de la parte legal de la empresa Arajet de República Dominicana, que sea hacer vuelo de Asunción a República Dominicana. Y de República Dominicana sería una opción de llegar también a los Estados Unidos,
claro,
a través de República Dominicana, ya que Arajet hace cuestión de días también tuvo la autorización de volar a Estados Unidos. La otra compañía que también anunció su deseo de volar a Asunción es la empresa de Turkish Airlines.
Ah, mira un poco.
Sí, Turkish Airlines desea realizar el vuelo Asunción, San Pablo, Estambul. Y como sabrás, Estambul, Turquía, Turquía prácticamente es el hub de conectividad con Oriente Medio,
claro,
y también con toda la parte de Asia.
Pero es una primicia, no había escuchado ningún medio. ¿O ya?
Sí, sí. De hecho, el año pasado viajamos con la ministra de Senatur, la ministra Sofía Dafara, a Turquía.
Qué bueno.
Y contactamos con el CEO de Turkish Airlines y también con mi par, que es la Autoridad Aeronáutica de Turquía.
Qué
también
bueno.
Con el ministro de Turismo de Turquía. Y conversamos sobre esa posibilidad. De hecho, estaba muy interesado. Ellos tenían hasta el mínimo detalle de información de nuestro país. Y ellos prácticamente estaban muy interesados de realizar también conectividad con nuestro país, porque por la posibilidad también de que de toda esta zona, de toda la parte regional, que sería todo el norte argentino, como el sur de Brasil.
Te iba a preguntar eso.
De recabar pasajeros
hacia
el Asia. Y lo mismo para traer para en el caso de turismo receptivo.
Te iba a preguntar eso, presidente, porque yo tenía entendido que Turkish Airlines tenía vuelo a Buenos Aires. Por la situación política, económica, no están volando más a Buenos Aires, por eso harían ahora Asunción-San Pablo.
Esto sería antes, vamos a decirle así, que ellos ya tenían planificado mucho antes, de acuerdo a las conversaciones que tuvimos. Más también por los indicadores positivos económicos de nuestro país.
Correcto.
Ellos,
correcto.
Lo primero que mencionaron cuando nos reunimos allá en Turquía, lo primero que resaltó es todo el avance económico, los indicadores positivos de que nuestro país en cuanto a la economía estaba demostrando. Entonces ellos decían, bueno, a nosotros nos interesa hacer esa conectividad con Asunción.
Qué bueno, qué bueno. Y aparte de Turkish, aparte de Arajet,
sí,
los americanos.
Hace un mes recibimos la visita de la directora regional por América Latina de Avianca, es una costarricense. Uh-huh. Y en esa oportunidad solicitó también la presencia de la ministra de Turismo y la directora general de Migraciones. Es allí donde le planteamos la posibilidad de hacer una conectividad directa a Asunción-Miami. Ella se mostró muy interesada con esa idea, ya que Avianca
pero tiene con bandera colombiana
americana y tiene esa posibilidad de hacer ese vuelo directo.
¿Avianca tiene bandera colombiana o americana?
Está certificado por la FAA. Está certificado. Es una compañía prácticamente americana, porque tiene, vamos a decirle así, Avianca como Colombia, pero como sabrás que cuando se dio el caso de el tema de la del que cuando se declaró en quiebre, lo se declaró solo para Estados Unidos. No sé si te acordarás. En la cúspide del COVID. O sea que ellos, todos los trámites administrativos lo hicieron en los Estados Unidos.
Pero Avianca tiene luego vuelo con Asunción, ¿verdad?
Tiene vuelo.
Asunción-Bogotá.
Asunción-Bogotá. Pero ellos tienen también la posibilidad, si los números les cierran, hacer el vuelo directo de Asunción a Miami, o podría ser Asunción-Nueva York.
Y esta empresa, creo que era Instar, que prestaba servicio justamente en época de pandemia y de repente dejó de volar, y que habrían prometido también que se reanudaría las relaciones de vuelo bilateral entre Estados Unidos y Paraguay. ¿Qué pasó, presidente?
Nosotros le condicionamos, ya que tuvimos, o sea, los pasajeros, los usuarios de Instar tuvieron muy mala experiencia, especialmente nuestros compatriotas, que dejó totalmente abandonado a su suerte justamente en la fiesta de fin de año, en Navidad y también en Año Nuevo. Entonces, le condicionamos, si querían volver a nuestro país a hacer la conectividad Asunción-Miami, de que ellos, a través de un acta de entendimiento, un memorando de entendimiento, ellos puedan firmar y comprometerse con la DINAT, claro, de que también deben de tener otra compañía aérea con código compartido en caso que surja este tipo de evento, de manera que los pasajeros no queden colgados, no queden varados a su suerte.
Por supuesto, por supuesto.
Y bueno, ellos se comprometieron a ver, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta por parte de Eastern.
Bueno, ¿y alguna otra novedad acá a nivel regional, estos vuelos low cost?
Y También quiero comentarte que no deja de ser interesante que el aeropuerto guaraní, estamos haciendo los trámites con el Consejo Internacional de Aeropuertos en sede Montreal, cuando estuve justamente el año pasado, en septiembre, en la 41 Asamblea de la OASI. Aproveché también para reunirme con el presidente del Consejo Internacional de Aeropuertos, de la posibilidad de que el aeropuerto guaraní pueda certificar como aeropuerto verde, ya que prácticamente el 50% de nuestro aeropuerto cumple con energía renovable, que sería la energía Itaipú, más los equipamientos que estamos utilizando en estos momentos con la adquisición de montacarga y remolcadores híbridos. Entonces ellos tuvieron muy interesados y también con toda la más buena voluntad, en el mes de junio estarían ellos enviando sus evaluadores y veremos ahí si va a certificar. Y también en el aeropuerto guaraní tenemos una empresa que está ensamblando aviones italianos que no hay nada que envidiar con las grandes empresas aeronáuticas del mundo. Están ensamblando aviones de pasajeros, así el tipo Caravan, Cessna Caravan, aviones también de entrenamiento.
Caravan es grande, para 20 pasajeros, enorme.
Enorme, sí, sí. O sea que eso,
se hace en Ciudad del Este.
Conoce, ¿verdad? Bueno, eso el año pasado.
Eso se está ensamblando acá en Paraguay ahora, presidente.
Ensamblaje, y ahora están trayendo las aeronaves en piezas para ir armando. Están contratando ingenieros aeronáuticos paraguayos, también técnicos de mantenimiento de aeronaves paraguayos para realizar ese trabajo.
Qué bien.
En el predio del aeropuerto guaraní, que tenemos algo así como casi 500 hectáreas.
Qué bueno, qué bueno.
Así mismo.
Víctor, ¿otra consulta que quieras hacerle al presidente?
Bueno, la verdad es que me interesa muchísimo y le pediría al presidente que nos vaya poniendo al tanto de los avances. Esta idea de ensamblaje de aviones en nuestro país, eso de seguro va a dar trabajo a muchísima gente.
Así mismo, y además es una empresa italiana de renombre mundial, ya que surgió después de la Segunda Guerra Mundial. Fueron dos hermanos que empezaron a recolectar los aviones de combate que estaban en servicio, vamos a decir, que actuaron, que entraron en operaciones de combate, pero después, cuando terminó la guerra, quedaron todos varados allí en Italia. Entonces lo que hicieron fue recoger todas esas aeronaves, y con esas aeronaves ellos le volvieron a poner en condiciones y redactar para aviones civiles, y a partir de allí nació esta empresa. Y por supuesto, ya con el tiempo empezaron ya a fabricar piezas, el fuselaje, a diseñar fuselaje y así. Y ahí nació una fábrica de aviones en Italia, una empresa Tecmon se llama, y una de las empresas que tiene un certificado de garantía, de confiabilidad en sus aeronaves, impresionante. Y bueno, y ese tipo de aeronaves son de mediano porte, ¿verdad? No son aeronaves de gran porte, mediano porte, que se utiliza para el caso de aviones ejecutivos, aviones para entrenamiento, para aviones también para vamos a decir así, de ambulancia, para rescate, para utilización de la fuerza aérea y también para recreación. Y bueno, y esa es la empresa que en estos momentos está ya funcionando en el aeropuerto guaraní. Y yo pienso que se está abriendo más, porque en Asunción se está montando también un gran centro de mantenimiento a nivel internacional, y creo que va a ser ya a nivel de aeronaves de gran porte. Y en estos momentos se está formando esa aeronave y están contratando ingenieros aeronáuticos paraguayos también y técnicos mecánicos paraguayos.
Qué bien. Espectacular. Presidente Félix Canazagua, ¿algo más que nos hayamos preguntado y que quieras compartir con la audiencia? ¿Alguna primicia, presidente?
Y bueno, y estamos trabajando dentro del Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en la remodelación total, como sabrás, doctor. Hace más de 40 años que ese edificio sigue funcionando con todas las prestaciones, pero ya un edificio antiquísimo que se había inaugurado allá por el año 84, ¿verdad? Y Por supuesto, que ya queda chico. Es un edificio para un máximo de 800.000 pasajeros años. Y antes del COVID cerró la cantidad de pasajeros en 1.200.000. Y prácticamente después de la apertura del aeropuerto, después del COVID, con la llegada de más de dos aeronaves con fuselaje ancho como Air Europa y coincida con Avianca, por ejemplo, y también con LATAM, y más en ese tiempo, en el tiempo del COVID, que se tenía que aplicar el distanciamiento social, bueno, el aeropuerto quedó chico. Entonces la necesidad de construir una segunda terminal aérea. Y ese diseño ejecutivo prácticamente ya está culminado, está a cargo de la OASI, y la Organización de Aviación Civil se encargó a través de la oficina técnica que se encuentra en Canadá, en Montreal, Canadá, ya casi tiene culminado toda la parte del diseño ejecutivo de la segunda terminal aérea, no solamente la terminal aérea, sino que la reingeniería total de toda la pista principal más la pista de rodaje, cumpliendo con todas las normativas de la OASI en cuanto a la seguridad. Y también en la pista de aterrizaje se tiene que contemplar el ahorro de tiempo y combustible para las compañías aéreas. Entonces todo eso está contemplado.
Y qué bueno.
Como sabrá, quiero también aprovechar esa parte de la pista de aterrizaje, que también se tiene que preparar el terreno, al costado del terreno. Ya como sabrá, esta pista fue allá por el año 1940, fue el que se habilitó. Entonces, cuando eso es todavía ni siquiera existía el convenio de Chicago del 1944, ni siquiera existía OASI.
Claro.
Entonces, no estaba contemplado ciertos aspectos que tenía que contemplar las pistas. Entonces, se contempla la pista en caso que hay un despiste de la aeronave, de manera que le pueda frenar. Entonces, se prepara la tierra de manera que frene la aeronave. Y no solamente a los costados, también a las cabeceras norte y sur, se hace un preparativo especial. Todo eso en la reingeniería al lado aire está contemplado ahora con el diseño ejecutivo. Y eso la OASI va a hacer entrega oficial al gobierno entrante, de manera que como política de Estado pueda llevar a cabo la implementación no solamente de la infraestructura aeroportuaria, que sería lado tierra, sino también lado aire, que sería la pista principal y toda la pista de rodaje.
Muy bien, espectacular. Gracias, presidente, por estos minutos para con Francamente. Muy amable, muy gentil,
cuando
como
guste,
siempre.
A las órdenes.
Feliz 15 de mayo. Si tenés mamá, tu mamá, muchas felicidades.
Vaya nuevamente, mi disculpa lo de ayer.
No, al contrario. ¿Vos tenés mamá, presidente?
Sí, tengo mamá. Sí, gracias a Dios, tengo mamá.
Para tu mamá, para tu señora, sí, muchas felicidades.
Muy sana.
Qué suerte. Muchas felicidades, presidente. Que pases bien.
Igualmente para toda su madre y su esposa.
Gracias. Mi mamá falleció hace 15 años aproximadamente, pero le tengo a mi señora y a mi hija, así que con ellas voy a festejar.
Y a su hija, sí. Que pase muy bien.
Y con Celeste, que está acá también, que es mamá. Muchas gracias, presidente. Muchas muy amable.
Felicidades a Celeste.
Gracias. Tuvimos con